y nos vamos a meter con un tema sumamente importante que quizás vos que estás del otro lado todavía no terminás de entender muy bien de qué se trata, estás un poco confundido, pero bueno, nosotros para eso estamos en comunicación con él. Él nos va a aclarar todas las dudas que tengamos al respecto de este tema. Él es Diego Escolar, es antropólogo, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y es investigador del CONICET en el genocidio mapuche, y él nos va a poder hablar absolutamente de este tema que es muy importante obviamente a nivel provincial y también nacional. Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? Te saluda Marce, Mauro y Ale.
Buenos días, ¿cómo están?
Todo muy bien, ¿vos?
Buen día.
¿Todo bien?
Bien, bien.
Perfecto.
Bueno, Diego, más allá, por supuesto, de la discusión de que si se les daba tierra a los mapuches o no se les daba y uh-huh. todo lo que esto generó, la consulta es lógica, en principio, ¿no? Vos como estudioso también del tema es, bueno, mapuches, ¿hay o no hay en Mendoza? ¿O los hubo o no los hay uh-huh. ahora? ¿Cómo es el tema?
Bueno, mapuches los hay y los hubo en Mendoza siempre. Uh-huh. O sea, en realidad los mapuches era un pueblo, es un pueblo uh-huh. Que fue compuesto y es compuesto por distintas parciales. Que estoy con el río, estoy en la calle en un pueblo.
No hay problema.
Sí, no hay drama. Pero se escucha bien, quédate tranquilo por ahora.
Se escucha bien.
Sí.
Los mapuches eran diversas parcialidades, digamos, con sus diferencias regionales, por así decirlo. Yo a veces comparo con las provincias, ¿no? En un país como nuestro, que fueron articulándose, integrándose, compartiendo una lengua y una serie de pautas culturales y también prácticas políticas y sociales, que fueron conformando lo que hoy es el pueblo mapuche. La palabra mapuche, uh-huh. el error principal que se comete, es pensar que el término mapuche era un término étnico desde el periodo colonial o desde antes incluso. Uh-huh. Eso es lo falso, digamos. No existía el uso del término mapuche como una identidad étnica. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, bien. Cuando los historiadores recurren a los documentos coloniales y ven las denominaciones que se les daban los mismos españoles a los distintos grupos indígenas, no encuentran la palabra mapuche. Encuentran otros términos que los integrantes que hoy llamamos pueblo mapuche manejaban o se les eran adjudicados como pehuenches, puelches, antes los chiquillanes, los huilliches, una serie de grupos, los picunches.
Pero todos estos grupos, perdón Diego, hacen referencia, sí. Estaban dentro de los mapuches, sería una cosa así, nada más que no los identificaban como tal.
Absolutamente, lo ajá. que pasa es que digamos, según teorías que hoy están perimidas, se consideraba que esos términos indicaban una cultura distintiva, una unidad étnica articulada, integrada, propia, distintiva. Ese es el error que se ha reproducido muchas veces, que de alguna manera es imperdonable entre historiadores o antropólogos que sigan afirmando eso. Uh-huh. O sea, hay 30 años, por lo menos, de investigaciones que se han dedicado a estudiar cómo se fueron conformando precisamente las clasificaciones identitarias.
Y esto no implica que un grupo de mapuches haya cruzado la cordillera y haya invadido, los haya reprimido, los haya eliminado a otro grupo de mapuches, porque esta también es una discusión que hemos escuchado en estos sí. días, ¿no? Venían sí, de era, Chile y
era otra de las ventajas incluso de los medios, Diego, ¿no?
Claro.
También.
Claro, claro. Lo que ocurrió en realidad, lo que ocurrió siempre desde antes de la llegada de los españoles, es que los pueblos que después van a integrar lo que hoy llamamos mapuche o lo que ellos se llaman mapuche, esos pueblos siempre se movilizaban a través de la cordillera. Uh-huh. Para ellos, en general, la cordillera no era un límite internacional como lo piensan hoy los estados nacionales de Argentina y Chile. Era el centro de su vida social, el eje de migraciones estacionales, porque había animales que van a la cordillera en verano y se cazaban ahí, y había algunos grupos que tenían largos recorridos de caza, uh-huh. Como los tehuelches, por ejemplo, o los puelches mismos, que por ahí en un año recorrían media Argentina y parte de Chile, o Chile y parte Argentina. O sea, entonces el principal anacronismo es considerar que esos desplazamientos eran invasiones de unos pueblos sobre otros, como si los territorios de unos y otros fueran fijos. Eso no era así. Por ahí hay territorios que eran atravesados o compartidos por distintos grupos, o en una época, como ocurre con los países, en una época y estaban unos y años después, 20, 30, 50 después, estaban otros. También había guerras entre ellos, o sea, claro, se daban masas.
Sí, sí, o sea, como lo había en el norte, digamos, sí, por llamarlo de alguna manera.
Por supuesto, sí, como todos los grupos, o sea, hay una falsa imagen del indígena que hasta hoy día, ahora se usa por derecha, digamos, del indígena bueno, que entonces venía el otro indio malo, lo invadía y le quitaba el territorio. No, o sea, había, como todo, guerras permanentes de distinto tipo, y también había paz, cooperación. Eso no quiere decir que esos indígenas no estaban, no tenían derecho al territorio, con respecto a quienes, a los colonizadores españoles o los estados nacionales que heredan esa colonia y continúan la colonización.
Hubo también procesos de grupos indígenas que, entre comillas, iban a pedirle ayuda a los colonizadores para instalar, ¿no?, para evitar que otros indígenas lo atacaran, ¿no?
Bueno, esas son las famosas llamadas guerras pehuenches, ¿no?, en el sur de Mendoza, que llevó a mucha gente a equivocarse a sustentar esa idea de la invasión mapuche. En el sur de Mendoza, como ya les dije, convivían diversos grupos.
En San Rafael, precisamente, sería, Diego.
En San Rafael, Malargüe, todo. Miren, no se olviden una cosa: la frontera colonial española estuvo hasta fines del siglo XVIII, o sea, unos años antes de la independencia de España, estuvo en el fuerte de San Carlos, ¿entiendes? Claro. O sea, esa era la frontera, de ahí para el sur era territorio indígena. Es más, había habido un avance de la frontera muchos años antes y después los indígenas recuperaron ese territorio y se establecieron fuertes en San Carlos.
Diego, te hago una consulta, disculpa que te frene respecto a eso antes de que se me vaya la consulta. Estas tierras, dale, que vos mencionás, que es territorio de los mapuches, que está desde San Carlos hacia el sur, ¿cómo saben que son estas tierras? Para hacer referencia a esto, porque vienen desde hace tantos años estas guerras o colonizar estas tierras, que cómo hoy se sabe qué tierras son y cuáles no eran de estos grupos.
Mira, en realidad se sabe que eran de estos grupos todas esas tierras, de los grupos originales, sí, estoy hablando, ¿no?
Sí, sí,
o sea, una cosa es que digamos ahora, hoy, sus descendientes, qué parte les corresponde, eso es otra discusión. ¿Entendés? Pero lo que yo quiero discutir es el argumento histórico que se usa para deslegitimar esos reclamos, que es que no existían mapuches, o directamente, claro, no existían indios, algunos te dicen, en Mendoza.
Sí.
Mendoza era territorio indígena libre o semiautónomo, como en el norte de Mendoza, los laguneros de Guaracache, más de la mitad del territorio de Mendoza, hasta fines del siglo XIX era territorio indígena, hasta la campaña del desierto.
Claro.
Mejor dicho, un poco antes, hasta 1870 y pico. Ahí se establece primero un control estatal sobre Guanacache, sobre todo el norte de Mendoza, lo que es el departamento de Lavalle.
Sí.
Y después viene la campaña del desierto, que avanza primero el fuerte de San Rafael, que era en ese momento la frontera, te hablo de 1878.
Sí, sí, sí.
En 1876, dos años antes, establece Rufino Ortega en Malargüe, y ahí recién empiezan a controlar Malargüe en parte los criollos, y después viene la campaña del desierto. Pero hasta ese momento todo el territorio de San Rafael, General de Ar y Malargüe era territorio indígena todavía.
Bien.
¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
Y esa campaña, esa campaña, ¿cómo fue? Digo, porque viste, siempre uno lo mete al general Roca, Sangrienta,
claro, uno automáticamente, digo, lo relaciona, digamos,
claro, con él. De este lado del país, ¿cómo fue, digamos, en ese sentido?
Mira, de este lado, el principal artífice de la campaña del desierto fue Rufino Ortega, primero coronel y después general, que le dan justamente, le reconocen las tierras de Malargüe como propiedad. Era una estancia, claro. Malargüe, sí, la estancia, sí, de él, de Rufino Ortega. Bueno, este hombre fue el principal jefe de las campañas de también Napoleón Uriburu en la primera campaña. Hubo varias campañas, en 1878 empiezan a fines, después se frenan en la década del 80, después en el 81 empieza otra campaña que llegan hasta el lado de Nahuel Huapi. Todas esas son tropas mendocinas, digamos. Toda la conquista de Neuquén se hace desde Mendoza, todo el territorio neuquino. Entonces, bueno, toda la campaña desde Mendoza fue muy significativa dentro de las campañas del desierto, no fue Roca únicamente. Yo justamente estudio y quiero publicar un libro sobre la campaña del desierto desde Mendoza y todo lo que implicó. Y otra de las cosas que implicó es que miles de prisioneros indígenas de las campañas, tanto de las columnas mendocinas como de otras que venían desde el este, digamos, y se encontraron en el sur, fueron trasladados a Mendoza. Estos prisioneros eran llevados caminando a pie, y los que morían en el camino los mataban, o los que eran débiles les cortaban los garrones para que no pudieran seguir caminando y se murieran de hambre. A los viejos los mataban.
A los débiles se podría decir.
Sí, la mayor parte de los que llegan son niños y mujeres y jóvenes, pues los guerreros ya o los habían matado o los habían incorporado a las tropas de línea. A los guerreros indígenas se les incorporaba al ejército y a la marina. Bueno, resulta que todos esos niños y mujeres indígenas fueron repartidos en Mendoza en la década de 1880 y 1870 como esclavos. Y esos repartos salían a veces en los diarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, la plazoleta Barraquero.
Claro.
Había campamento ahí donde los repartían. Hay crónicas de la época donde mostraban cómo estaban encerrados en corrales de alambre y se morían de hambre. Y algunos protestaban. Porque, por ejemplo, en el diario Los Andes salía algún artículo diciendo eso. Después salían 10 artículos más avalando la campaña y todo. Bueno, son miles de niños indígenas que fueron repartidos. Hubo campos de concentración de indígenas en Mendoza. El principal fue la estancia de Rodeo del Medio, de Rufino Ortega. Ahí había hasta 1892, había 500 indios viviendo en la estancia en Tolderías.
Bueno, eso era esclavitud y la esclavitud ya no regía más en la Argentina, en teoría, ¿no?
Estás hablando del Estado Constitucional moderno que había abolido la esclavitud, digamos, bueno, ya en la Constitución del 53, claro. Obviamente, sí. No solo está abolida la esclavitud, sino que se dice que el Estado tiene que proveer el negocio pacífico con los indios, juntamente convivir con los indios.
Diego, ¿no? ¿Y entonces por qué se habla de que no hay una documentación histórica, o sea, que no consideran al pueblo mapuche como originario de Mendoza? ¿Por qué entonces hay tanta confusión al respecto de esto? ¿Y habrá otros intereses políticos quizás o económicos?
Sí, absolutamente. Lo primero es que los mapuches han adquirido mucha relevancia, digamos, en las últimas décadas como uno de los pueblos más organizados, los pueblos indígenas, más organizados y más combativos en la defensa de sus derechos. Hay dentro de Mapuche muchas organizaciones y posturas distintas, ¿no? Sí. No hay una sola, pero en general son de los más organizados. Y hay una campaña, justamente por eso, porque ellos han recuperado tierras, han podido negociar con el Estado, etcétera. Hay una campaña desde hace unos 15 años, anti-Mapuche, fuertísima, en los medios masivos de comunicación en ese momento. Entonces se pone al mapuche como un enemigo interno, ¿no? Como que si los indígenas adquieren derechos son un peligro para la nación y para el Estado. Esto es lo que se quiere instalar, y sobre todo los mapuches.
Claro.
Y los mapuches además garpan políticamente hoy pegarle a los mapuches.
Sí.
Cualquier político de centro derecha que sale a pegarle a los mapuches inmediatamente empieza a captar una serie de votos importantes, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Mendoza,
sí.
con Cornejo y con toda esta gente. O sea, están agitando una campaña anti-mapuche sin sentido, porque estas comunidades, que además son muy pequeñas, esos relevamientos que se los elevó a la categoría de entrega de tierras es falso. Son relevamientos técnicos a ver si tienen algún derecho los puesteros que ven ahí. Es eso. Sí. Ya vienen desde hace más de 10 años haciéndose.
Claro, lo que pasa es que también está en juego esto de la cantidad de hectáreas o de tierras que hay con intereses de esas mismas tierras que quizás son para otros intereses socioeconómicos extranjeros, como por ejemplo el petróleo, claro. O que puedan dar cultivos, etcétera. Entonces, me parece que también está en juego un poco eso.
Eso ni que hablar, digamos, por supuesto, de una cuestión ideológica de fondo, que es que se considera que el que tiene derecho a al uso de la tierra es el empresario blanco, o supuestamente blanco, y que es extranjero mejor. Por Mendoza hay un montón de tierras. Creo que la provincia que más tierras tiene en manos extranjeros del país, por cantidad de tierras. Bueno, se considera que ese es el sujeto apropiado para explotar los recursos. En cambio, unos puesteros pobres, y más si son indios, se considera que prácticamente no son argentinos, ¿no?
Sí.
Yo escuchaba el otro día al senador Cornejo, y también decía lo mismo el gobernador Suárez, primero que tiene una cosa contra Mendoza esto, ¿no? Que darle derechos a los indígenas es una cuestión contra Mendoza, como si los indios no fueran mendocinos, estos indígenas o los puesteros. Y después el terrible pecado de que si tienen acceso a recursos, que la verdad que no me consta para nada, como pozos de petróleo o una cosa así, ¿qué problema habría, digamos, que un grupo indígena tuviera acceso a recursos en vez de un empresario malayo? O sea, ¿hay algo intrínsecamente malo en eso?
O un empresario que quiera hacer un emprendimiento turístico de invierno.
Por ejemplo.
Claro, y ahí es cuando entran estas negociaciones, Diego, que vos decías, justamente con el Estado y todas estas negociaciones previas, digamos, para este tipo de campañas, ¿no?
Mira, en Villa Pehueña, por ejemplo, hay, en el sur hay un camping mapuche, hay una pista de esquí mapuche en el Cerro Batea Bahuea en Villa Pehueña. Te doy un ejemplo, nada más, ¿no? O sea, son usos de recursos que no son los que habitualmente se piensan ellos, que también son legítimos, que tuvieran un uso campesino de la tierra, ¿no?
Exacto. Sí, no necesariamente tiene que usarse justamente para emprendimientos turísticos o petroleros, digamos, es decir, ellos después lo usarían en función de lo que a ellos les parece y según la cosmovisión que tienen.
Exacto, y según las leyes del país, porque acá,
por supuesto, cumpliéndola,
se plantea erróneamente que hay un atentado a la Constitución. El atentado a la Constitución es el gobierno de Mendoza, porque la Constitución garantiza los derechos indígenas, entre ellos estos relevamientos que deben hacerse justamente para saber si un grupo que reclama tendría derechos o no. Después es la provincia la que tiene la potestad de tomar esos estudios, que justamente habría que aprovecharlo, porque son estudios técnicos importantes, para evaluar qué se les debe corresponde otorgar o no.
A eso quería hacer referencia, Diego, porque uno se pone a pensar, y hay mucha historia, obviamente, que está detrás de los mapuches, y con respecto a estas tierras, ¿quién es la autoridad, ya sea histórica o de gobierno, para decir qué tierras son mapuche y cuáles no? O quizás uno dice, bueno, todo el sur, pero si ya es todo el sur y está también ocupado, por decirlo así, por otras personas y son tierras mapuches, claro, ¿cómo se hace con todo esto? Porque al final, ¿quién tiene la potestad para decir que esas tierras son o no, o se les entregan o no a estos pueblos?
Mira, en última instancia, si son tierras provinciales, es la provincia, ¿no? Es la última instancia. Ahora, ningún pueblo indígena ni los mapuche están pidiendo todo el sur.
No, es un error
absoluto. Quiero decir, son territorios puntuales y francamente muy pequeños dentro de lo que tal vez les cabría corresponder si fuera una cuestión histórica, como plantean algunos historiadores, ¿no? Que hacen discutir si existieron los mapuche. No, si fuera por un criterio moderno de lo que es mapuche, entonces les correspondería todo el sur.
Claro.
Pero ninguno de ellos pide todo el sur, ni les correspondería, en la medida que es muy difícil realmente probar, porque ya no ocupan muchas de esas tierras, pues fueron desplazados o exterminados.
Bien. El INAI se equivocó en la forma de comunicar lo que decidió finalmente. ¿Vos crees algo así o no?
Mira, es posible. Yo francamente te digo, estaba de vacaciones cuando todo esto y no pude ver la forma específica de comunicación. Yo lo que vi son las resoluciones, los textos de la resolución, y conozco la ley indígena y bueno,
por eso la resolución no dice que le está entregando las tierras, sino ahí, de hecho, eso
no.
Terminará en la justicia. De hecho, está en la justicia.
Exacto, la resolución, que no es la primera que el INAI hace, ¿no? En la provincia, está claro, o sea, hubo otras y no pasó nada. La resolución lo que dice es, el estudio tal y tal dice que la comunidad tal y tal le correspondería derecho a poseer esas tierras que ocupan actualmente los descendientes de Mapuche. Ese es lo que dice la resolución. No dice, otórguesele la propiedad, no dice eso. ¿Entendés? Claro. Es como la resolución del estudio técnico. Se hace el estudio técnico, está claro, yo no participé en estos estudios técnicos. No soy parte interesada, pero sé cómo funciona. Exacto. Sé cómo funciona. Entonces, eso se hace en todo el país. Después eso se usa discutir a ver qué le correspondería, cuándo y cómo y dónde, y sobre todo para evitar desalojos forzados, que es lo que ocurre con muchos grupos campesinos, dijera, que mientras se hacen los juicios y mientras se establece, bueno, muchos logran desalojarlo.
Sí, porque ¿no? aparece alguien con un título supuestamente de propiedad de esas tierras, ¿no? Inclusive títulos hasta cruzados, que no se sabe quién es quién, hasta dónde termina una mi tierra y la del otro.
Tal cual.
Exacto. Yo, mira, estudié mucho el tema de la propiedad de la tierra en el norte de Mendoza, porque estudié la resistencia huarpe a ese proceso. Y bueno, es impresionante cómo se evidencia el carácter fraudulento de gran parte de la propiedad privada que se estableció en el norte de Mendoza. O sea, se ven títulos fraguados, se ven escribanos que firmaban cualquier cosa, se ve todo tipo de truchadas en la constitución de la propiedad privada en el norte de Mendoza. Y lo mismo ha ocurrido en el sur. Y eso no ocurrió en la época de Colón, para que entienda la gente. Sí. Ocurrió a fines del siglo XIX y principios del XX.
Sí, tal cual, es así. La verdad que es un tema que podríamos estar, Diego, charlándolo de aquí a una semana. Esperamos que se pueda ir resolviendo todas estas aristas que con respecto a los mapuches, pero desde ya te agradecemos tu tiempo para comentar este tema y seguimos en contacto porque seguramente van a aparecer un montón de dudas más al respecto, así que muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, la verdad, por tratar de poner un poco más de claridad en todo este conflicto.
No, a vos, te mandamos un abrazo enorme.
Un abrazo a usted.
Bien, Diego, gracias.